Es uno de nuestros grandes referentes en el llamado periodismo de guerra. Sus crónicas multimedia, desde algunos de los mayores y peores conflictos de las últimas décadas, nos acercan a la cruda realidad de ese otro mundo que está mucho más cerca de lo que a veces pensamos o sentimos. Su terreno es principalmente Oriente Medio, aunque también en su día se desplazó a Ucrania, por ejemplo. Pero Oriente Medio es, insisto, su, vamos a decirlo de esta manera, su especialidad. Y sobre todo por su perdurabilidad y enquistamiento en el tiempo, el infinito conflicto palestino-israelí. Mikel Ayestarán, Egunon.
Egunon.
Historias de Gaza, la vida entre guerras, tu último libro. Se lo dedicas a Cayed, mi querido Abu Omar. ¿Quién es la persona dedicada?
Bueno, la persona dedicada es Cayed Hamad, que es mi fixer, que es lo que, como denominamos en nuestra jerga periodística, al mucho más que un traductor, al intérprete, digamos, a la persona con la que trabajas en este sitio, en este tipo de sitios. Y acá ya le conozco desde hace 20 años, he cubierto con él las ofensivas más grandes de Israel contra la Franja de Gaza, pero también, como es el subtítulo del libro, los periodos entre guerras, ¿no? Esos periodos tan interesantes. Ahí hemos trabado una amistad muy buena, yo he visto nacer a sus hijos, les he visto crecer, he visto cómo le han destruido su casa, cómo la ha vuelto a construir. Digamos que nos hemos hecho en estos 20 años muy buenos amigos, y en este libro, pues como no nos dejan entrar en Gaza, sin duda alguna que ahí son mis ojos y mis cinco sentidos dentro de la franja.
Esas amistades, precisamente, Mikel, que se forjan en estos conflictos, claro, informar sobre ello se tiene que hacer incluso más difícil, ¿no? Por el factor humano, evidentemente, ¿no?
Claro, tienes gente dentro que conoces, ¿no? Pero eso también te permite, sobre todo en este caso tan especial, que a mí nunca me había pasado, el cual no te dejan entrar, pues tienes también dentro a una fuente directa de información y, por supuesto, de preocupación, ¿no? Porque no sabes si te va a responder al teléfono, si te va a llegar algún mensaje más o si directamente va a ser víctima de alguno de los bombardeos, ¿no?
Claro, la incertidumbre es total.
Es una incertidumbre total, ¿no? Y así vivimos desde el 7 de octubre, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista periodístico, tener una red de contactos locales es imprescindible en un conflicto como este, en el cual no tenemos acceso.
En todos los conflictos que has cubierto, ¿te habías encontrado alguna vez con un cerrojo tan fuerte y tan hermético como el que está aplicando ahora mismo Israel?
Nunca. Nunca me había pasado no tener posibilidad de acceso, ¿no? De esta manera. Tienes otro tipo de impedimentos, o a veces, pues no sé, problemas de visados, por ejemplo, ¿no? Problemas de seguridad en las rutas, con grupos armados que puedan hacer. Bueno, hay mil problemas en cada conflicto, es diferente, ¿no? Pero un bloqueo de esta magnitud, un bloqueo medieval, ¿no? Como el que está impuesto sobre Gaza por tierra, mar y aire, a mí esto no me había pasado nunca. Esto se le añade el bloqueo informativo, ¿no? Un bloqueo que nos afecta a nosotros porque no tenemos acceso, y a nuestros colegas dentro porque los están matando. Con lo cual es un grado de censura, pues, máximo.
A ver, Mikel, vamos a intentar al menos entender todo esto, vamos por partes. ¿Por qué Hamas hizo lo que hizo aquel 7 de octubre de 2023?
Pues habría que preguntárselo a ellos. Yo lo he discutido mucho también con gente de Hamas del brazo político, y realmente, bueno, lanzaron el brazo militar, digamos, que es el que tienen, el que tomó la última decisión, lanzaron esta operación. Y lo que nunca se imaginaban es que iban a cruzar el otro lado del muro, el supermuro de seguridad, y no iban a encontrar resistencia. Y entonces, bueno, pues se vivió una situación absolutamente de shock para todos. Yo todavía no me lo puedo explicar cómo consiguieron superar las medidas de seguridad del ejército más poderoso del mundo, diría yo. Porque no solamente el ejército israelí, hay que tener en cuenta que tiene el apoyo total de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de una megapotencia. Pues superaron, fallaron, hubo un error de seguridad. Lanzaron este ataque, que llamaron inundación de Al-Aqsa, y bueno, pues fue el punto de partida de lo que ha venido después, ¿no? Que es la venganza total por parte de los israelíes. Por primera vez, a diferencia de las últimas tres grandes ofensivas, fue Hamas quien lanzó la primera piedra. En 2008, en 2012 y 2014 fueron los israelíes, ¿no? Esta vez es Hamas, y además con una dureza que nunca le había ocurrido al Estado de Israel, ¿no? Claro, por eso, lo que vemos desde entonces es tan diferente, ¿no? Esto es una venganza en toda regla. Vamos.
Sí, de una virulencia que siempre la ha habido en este conflicto.
Sí, pero esta vez.
Claro, incluso
ese es el punto de diferencia, ¿no? Que esta vez fue Hamas quien lanzó la primera piedra, no Israel, y hubo un error de seguridad que todavía Todavía no nos lo han explicado, ¿no? En un momento no lo tendrán que explicar.
Tiro de ese hilo, Mikel, ese error de seguridad que tú mismo te preguntas cómo es posible que todavía no nos han explicado. Hubo gente incluso que en aquel momento cuestionaba la sorpresa de Israel. Bueno, había teorías que incluso decían, bueno, es que se han dejado hacer para atacar después a la franja de Gaza, porque estamos hablando efectivamente del ejército, si no el que más, de los más poderosos del mundo, y bueno, y no solamente lo que es el ejército en sí, sino todo su entramado de seguridad, de espionaje, etcétera, ¿no?
Sí, pero yo no compro la teoría de la conspiración, ¿eh?
No,
pero sí que hay muchas voces que sí, y voces respetadas, además, gente a la que respeto en Oriente Medio, diplomáticos, con los que mantengo mucho contacto y estrecho contacto, ellos sí, ellos piensan que esto es algo que estaba preparado, ¿no? Yo no, yo pienso que fue un error. En el fondo sí, es un supersistema de seguridad, pero detrás hay personas, ¿no? Y las personas fallamos, y ellos también, y fallaron, y lo saben. Por eso esto es una carrera contra el reloj por recuperar la disuasión, ¿no? El factor de disuasión contra el enemigo. Y por eso no tiene ningún tipo de línea roja esto. Es mi opinión, ¿eh? La teoría de la conspiración es inherente a Oriente Medio, ¿no? Si vas al Líbano, si vas a Siria, si vas a Irak, sí, es conspiraland, ¿no? Todo siempre está detrás eso, ¿no? Y en el caso de Israel también, ¿no? Con todas estas películas de espías, los servicios de inteligencia, lo que vimos en verano que hicieron con Hezbollah, si lo recuerdas,
claro,
con los buscas,
claro.
Esas cosas increíbles que son capaces de hacer esos servicios de inteligencia, que son capaces de lo mejor y son capaces también de lo peor, ¿no? En este caso fue pues no atender a los informes que alertaban de que realmente jamás se estaba preparando para dar un golpe de esta magnitud, cuando Benjamin Netanyahu defendía por activa y por pasiva que el objetivo de los islamistas era hacer una especie de pequeño califato en Gaza, mantener su poder ahí, su cota de poder y punto, ¿no? Pues no, sacaron su cara más revolucionaria y golpearon con todas sus fuerzas. Y al otro lado se encontraron un festival de música tecno, no un ejército esperándoles.
Mikel, ¿es imposible luchar contra la impunidad de Israel? ¿Eso es una batalla perdida?
Bueno, aquí yo creo que estamos combatiendo de diferentes formas, ¿no? Los medios con nuestras crónicas en el día a día, la gente con las movilizaciones en la calle, las campañas de protesta que organizan diferentes organismos. Por supuesto que hay que seguir luchando. Otra cosa es que no haya ningún tipo de voluntad política por parte de las autoridades para hacer frente a Israel, ¿no? Eso es muy diferente. Hay un doble discurso muy claro. Yo aquí noto en las calles un apoyo total, ¿no? Por ejemplo, a que se tome medidas para que se frene ya la guerra en Gaza de una santa vez. Pero otra cosa es que los políticos tomen medidas concretas, ¿no? Que haya realmente una voluntad política para que esto pare. Eso es lo que no hay, ¿no? Eso es lo que no veo. Pero por parte de la población sí, sobre todo aquí en Euskadi es la leche, el apoyo que hay, ¿no? La gente está súper mentalizada y cada vez que hay alguna movilización siempre vas a ver la gente que toma parte y lo da todo, ¿no? Pero luego no hay, eso no se... No tiene una correspondencia por parte de las autoridades de los distintos países, porque esto que vemos aquí en las calles de movilización se ve en toda Europa, ¿no? Incluso en Estados Unidos, pero luego no hay voluntad política de que eso se transforme en medidas concretas que consigan acabar con la impunidad.
Y esto me parece algo muy interesante, y tú que estás sobre el terreno quizá nos lo puedas contestar mejor que nadie. El papel o la responsabilidad de los países árabes del entorno. ¿Qué papel están jugando los países árabes del entorno? ¿Hasta qué punto son, tienen cierta connivencia con Israel o no? No lo sé, te lo pregunto. ¿Hasta qué punto han dejado abandonada la franja de Gaza?
Un papel vergonzoso. No siempre estamos hablando de la comunidad internacional. Uy, ¿los países árabes qué? ¿Qué pasa con la causa palestina? También en sus calles, la población de Jordania, la población de Egipto, está entregada a la causa palestina. Pero sus dirigentes tienen un acuerdo de seguridad con Israel y con Estados Unidos, y son, digamos, son países que cooperan con la situación que se vive en Gaza, porque sobre todo son países que tienen miedo impresionante a que los hermanos musulmanes tengan un peso en su vida política, ¿no? Si en estos países la gente pudiera votar en libertad, votaría por la hermandad. Entonces el miedo a Hamas es más fuerte que el apoyo a la causa palestina. Y entonces no hay, tampoco toman medidas concretas. Son dos países clave. Jordania y Egipto serían dos países que podrían hacer muchísimo más para acabar con esto, pero no lo hacen.
¿Está sufriendo, hasta qué punto está sufriendo desgaste político, social en Israel el gobierno de Netanyahu con todo esto?
Un gobierno con una mayoría sólida, un gobierno estable en la Cámara. sí, con los datos en la mano, un gobierno que ha conseguido el respaldo del sector más fundamentalista religioso, los ultraortodoxos, y el sector más radical que se puede pensar en el mundo de la política actual en cuanto a movimientos de extrema derecha, que es el ultranacionalismo sionista, ¿no? Ahí está Netanyahu, muy fuerte en el Parlamento, con apoyo total.
¿Y apoyo popular? ¿En la calle?
Bueno, en las urnas sí, ¿no?
Claro.
Así lo reflejan dentro del Parlamento. En la calle, pues vemos una división muy fuerte, ¿no? Sobre todo una parte importante de la sociedad israelí que le exige que anteponga la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamas, que a veces se nos olvidan, y a la guerra, ¿no? Que siga con el acuerdo para que consigan salir de forma segura. Pero es muy curioso, porque estas movilizaciones masivas que vemos en Tel Aviv todos los fines de semana exigen eso, ¿no? Que le piden a Netanyahu que anteponga la liberación de los rehenes y después que haga lo que quiera, eso sí. O sea, después pueden hacer lo que quiera con la Franja de Gaza. No son unas movilizaciones que dicen, bueno, no, acabemos con esta guerra, aquí hay un conflicto. Es que el tema es que aquí hay un conflicto de fondo que hay que resolver, ¿no? Aquí hay un problema, tienen un problema, israelíes y palestinos, ahí hay un problema que hay que resolver, hay que sentarse y hay que resolver ese conflicto, ¿no? Si no, vamos a seguir echando basura debajo del sofá y esto volverá a estallar, como ha estallado el 7 de octubre, pues el 25 de febrero volverá a estallar, ¿no? Y eso es lo que no hay por parte de la sociedad israelí, no hay ningún movimiento que pida eso, ¿no? Simplemente la gran protesta que tienen contra Netanyahu ahora mismo está dirigida a la liberación de los rehenes. Y después hay otro punto clave, ¿no? Bibi Netanyahu, él quería pasar a la historia sí o sí como el primer ministro con más tiempo en la historia de Israel. Iba a pasar como el primer ministro que estaba en el cargo el 7 de octubre. Y tiene que dar explicaciones por eso y no quiere. Y por eso va a seguir con esta guerra todo lo que pueda para evitar que esa investigación le ponga contra las cuerdas y le ponga al frente del gobierno que hizo posible la muerte de 1.200 judíos por este error de seguridad.
Y más allá de lo político y del salvemos a los nuestros, ¿hay israelíes solidarios con los gazatíes?
Sí, sí, hay una minoría minoritaria que es absolutamente brillante, ¿no? Me vienen a la cabeza personajes del libro como Meir Margalit, por ejemplo, gente extraordinaria, pero que es...
Una minoría minoritaria.
Es la minoría minoritaria.
Lo has dicho de una forma, una redundancia, pero que es así.
Sí, siempre me quedé con ganas, yo estuve ahí 8 años viviendo y me quedé con ganas de escribir un libro titulado Esos últimos judíos de izquierdas, ¿no? Lo tenemos muy mitificado, ¿no? Todo lo que es el movimiento de izquierda israelí y demás. Ahora mismo es una anécdota, ¿no? Dentro de lo que es el panorama político, porque no es un país ajeno a este movimiento global que estamos teniendo hacia la extrema derechización, ¿no? Hacia el populismo total, ¿no? Pues ahí es igual y tienen si en otros sitios tienen a Putin, otros tienen a Trump, a Viktor Orbán, pues aquí tienen a nada más y nada menos que al señor Benjamin Netanyahu, ¿no?
¿Y cómo es la sociedad gazatí en general, en líneas generales? Nos gustaría conocerla, entenderla, comprenderla. ¿Cómo es sus gente? ¿Cómo son sus gentes? Vaya.
Bueno, en Gaza lo primero que te llama la atención antes, cuando entrabas, desde luego, es la vida. Claro, un sitio concentrados, claro. En un espacio muy pequeño. Llegabas y veías pues cantidad de niños por las calles, por ejemplo, la cantidad de niños, la juventud, ¿no? Decías tú, joder. Y después ese tráfico caótico, vehículos muy antiguos, la mayoría, burros, caballos, bicicletas, mucho cirio, ¿no? Mucha casa medio construir, que parece que no estaba ahí, que no estaba en marcha. Y tenemos que tener en cuenta que lo que conocemos como Franja de Gaza es algo nuevo, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Después de la creación del Estado de Israel, se forma este espacio ahí. Y de repente, pues a las ciudades clásicas que había en esa zona, como la ciudad de Gaza, como podía ser Jabalia, como podía ser Rafah, se le añaden unos campos de refugiados porque empiezan a llegar en el año 48 miles de palestinos a los que expulsan de sus tierras los israelíes, ¿no? Por lo tanto, para entender Gaza, tenemos que entender que la gente que vive ahí ya son refugiados. Posiblemente ahora van a tener que volver a serlo, ¿no? Si se aplica el plan de Donald Trump. Pero el primer punto para entender Gaza es que ellos ya son refugiados. Ese es muy importante, ¿no? Son a los lugares tradicionales que estaban allí se añadieron los campos de refugiados. En general, estamos hablando que con el paso de los años, estamos hablando de un lugar pues con unos problemas económicos muy graves, sobre todo derivados desde la imposición del bloqueo. Por lo tanto, yo diría que una inmensa parte de la población pues pasa problemas para poder llegar a fin de mes, digamos, como lo decimos aquí.
Sí, sí.
Una parte importante también para comer, ya antes de la guerra, y ahora pues muchísimo más, ¿no? Porque es un lugar, aparte de este factor de los refugiados, el otro factor que lo hace absolutamente característico y diferencial es el bloqueo. Yo no conozco un lugar que esté sometido a esta situación de bloqueo durante tanto tiempo por tierra, mar y aire. Eso la gente está aislada, viven como aislados del mundo, ¿no? Tenías esa sensación. Cuando veían un extranjero, la forma de acercarse, de preguntarte, de dirigirse a ti. Y luego también, por supuesto, hay una parte muy importante de la población que no está con Hamás. Pero claro, Hamás tampoco es un gobierno que reprimía cualquier tipo de disidencia, movimiento interno contra ellos. Ahí no abría la boca nadie, ¿no? Porque Hamás es un movimiento político, sí, pero también es el que tiene el monopolio de la fuerza dentro de Gaza.
Eso que se dice de que Gaza es la mayor cárcel al aire libre del mundo, ¿compartes esa expresión?
Yo ahora la transformaría y hablaría del cementerio,
claro,
al aire libre más grande del mundo.
Claro. ¿Es muy distinta Gaza de Cisjordania?
Sí, sí, muy distinta. Claro, es muy distinta. En Cisjordania, digamos que son más palestino-jordanos, uh-huh, y en Gaza lo que ha pasado por la influencia, fuerte influencia de la frontera con Egipto, son más palestino-egipcios. Uh-huh. Incluso cambia también el idioma, la forma de ser. En puntos como Rafah, por ejemplo, a mí me recuerda, pues son más como Irún, ¿no? Sitios fronterizos, bordes, de gente que está dedicada todo siempre al negocio con diferentes países. Es diferente, ¿no? Y luego, sobre todo, la situación es muy diferente, ¿no? La situación es muy diferente. Desde 2005, dentro de la franja de Gaza no hay asentamientos israelíes, no hay ejército israelí, pero Israel se mantiene como fuerza ocupante, bloqueando todo el perímetro de Gaza, incluso el mar, ¿no? Que tampoco tienen acceso al mar.
Claro.
En Cisjordania es diferente porque los israelíes están dentro, el ejército está dentro, las colonias están dentro, hay miles de israelíes por las carreteras de Cisjordania, hay cientos de puestos de control que son una pesadilla para el movimiento diario de los palestinos, ¿no? Y hay que recordar que en Cisjordania no está Hamás. En Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, que sobre el papel sería, digamos, el organismo también apoyado por la comunidad internacional y que, bueno, actúa de facto como si fuera una especie de Ministerio de Interior de Israel en Cisjordania, ¿no? Porque también ellos persiguen a Hamás, están contra Hamás, detienen a sus dirigentes, a sus simpatizantes, incluso en las universidades. Cada vez que hay elecciones y gana un grupo favorable a Hamás, enseguida son detenidos por la Autoridad Nacional. Y sin embargo, la ocupación no se detiene, ¿no? Con lo cual, digamos que los palestinos lo han probado por las buenas, por las malas, por las peores, pero no...
De ninguna forma.
De ninguna forma.
Mencionabas antes de pasada el psicótico plan de Donald Trump para Gaza. ¿Eso de verdad tiene visos de prosperar? ¿O es una locura?
Es lo que estamos viendo, ¿no? Sobre el terreno lo que vemos es diariamente una operación militar planificada y dirigida para hacer Gaza invivible. Eso significa, si tú haces una zona invivible, que no puede haber gente. O sea, gente va a tener que salir en un momento. Y si encima tienes a la máxima potencia mundial diciéndote que ese es el plan, pues negro sobre blanco, ¿no? Las autoridades israelíes ahora mismo, sobre todo los partidos ultranacionalistas, que son los que más fuerza tienen ahora mismo en el gobierno, es que están ante su oportunidad. Esto es como el 48. En el 48 ya lograron expulsar a un número muy importante de palestinos. Ahora es el segundo momento. Esto es un nuevo año 48, una nueva Nakba para los palestinos, ¿no? Pueden expulsar a un número importante de población y encima con el apoyo total por parte de Estados Unidos, no de forma... No, esto tiene el apoyo de Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, es que realmente me parece increíble que estemos hablando de esto, ¿no? Pero es así. Esto es un plan que se puede hacer realidad mañana. Nos podemos levantar con una salida, ellos le llaman emigración voluntaria, le llama Benjamin Netanyahu, ¿no? Pero es algo que es factible, sí, sí. Puede ser que veamos un desplazamiento masivo de población hacia el Sinaí, hacia Jordania, veamos hacia dónde y que se lleva adelante el plan de Trump. Sí, sí, ahora mismo es una posibilidad muy real.
Y por tanto, ¿podemos decir que el objetivo final del gobierno israelí de Netanyahu es la desaparición de Gaza? Porque esto evidentemente es un genocidio, no hay duda, aunque bueno, hay gente que sí lo pone en duda, pero es que desaparezca Gaza.
Sí, que desaparezca, digamos, sí, lo que conocíamos como Gaza hasta el 7 de octubre.
Eso es.
Y luego, bueno, claro, por supuesto, ese pedazo de tierra no va a desaparecer, ¿no? Una tierra impresionante, además, en primera línea del Mediterráneo, son nuestros compañeros si te pones a nadar desde Barcelona...
Llegas a la franja de Gaza.
O sea, sí, tampoco es algo... Pues sí, el objetivo es que eso cambie, ¿no? Eso cambie que sea totalmente diferente a lo que conocíamos hasta el 7 de octubre, y si puede ser, pues bajo control israelí, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, como ha estado hasta ahora también. Pero sí, el objetivo, desde luego, es ese.
¿Quién ha sido el responsable o el mayor responsable de la ruptura del alto el fuego? De esta ruptura de alto el fuego.
La del 18 de marzo, Benjamin Netanyahu. Claro, él no, como te he dicho antes, a él no le interesa para nada el alto el fuego. Aparte del problema que tiene él ya personal, ¿no? Por pasar la historia, por ser el primer ministro del sábado negro, del 7 de octubre, él tiene problemas muy serios con la justicia por corrupción. Tiene también ahora un nuevo escándalo porque sus máximos ayudantes recibían ayudas de Qatar. Tiene diferentes escándalos internos y luego tiene la presión de las familias de los rehenes que están todo el día ahí diciéndole que tiene que cambiar, y él necesita ruido. Necesita ruido que silencie y eclipse eso. Y entonces mi impresión es que por eso fue una decisión absolutamente unilateral, porque el acuerdo que entró en vigor el día 19 de enero es un acuerdo de alto el fuego que jamás estaba respetando, los israelíes estaban respetando, los rehenes estaban volviendo a casa según estaba lo pactado, Israel estaba liberando a los presos palestinos en las cifras que estaban establecidas, la ayuda humanitaria estaba entrando, se estaba cumpliendo. Ahora llegaba el momento de negociar la segunda fase. ¿Pero qué pasa en esa segunda fase? Que tenían que pactar el final definitivo de la guerra, y eso Netanyahu ahora mismo no lo quiere.
Hablemos del hambre como arma de guerra. Acabas de recibir, por cierto, Sorionak, el premio Ortega y Gasset de periodismo por un proyecto multimedia muy chulo que se llama Menú de Gaza. ¿En qué consiste ese proyecto?
Bueno, es un proyecto puesto en marcha con Calle, del que hablábamos al principio de la entrevista, que consiste, es algo muy simple. La idea es que cada día me manda el plato de lo que comen en su casa, ¿no? Eso es, y su hija le hace una foto, cuando tienen internet me llega la foto, y un breve mensaje de voz en donde me explica pues lo fácil o difícil que ha sido cada día pues conseguir una lata de alubias o un plato de lentejas, ¿no? Entonces yo, desde el 5 de febrero de 2024, publicamos cada día en Instagram esta foto de este plato con esa explicación. Se llama Menú de Gaza, pero realmente es un, cuando lo ves en perspectiva, es un menú de resistencia, ¿no? Es decir, joder, ¿cómo está haciendo esta gente para sobrevivir sin alimentos frescos, sin agua, sin gas, sin electricidad? Entonces, pues bueno, la cocina se ha convertido en trabajo de equipo, ¿no? Están ahí, pues está Kayet, que es el que va al mercado y se la juega cuando hay bombardeos. Está su esposa, Amal, que es la que tiene que, la que está al frente del fogón, digamos. Tiene un hijo que es el que se encarga de buscar leña, porque ya no tienen que calentar de alguna forma. Otro tiene que ir a por agua, que normalmente suele ser agua bastante salada. O sea, tienen que encontrar agua lo menos salada posible.
Claro.
Y después está su hija Dalia, que es la que se encarga de las fotos, y luego estoy yo, ¿no? Que soy el que coge el producto final y, digamos, lo elabora, lo presenta y lo lanza a unas redes sociales que bueno, que me han demostrado que puedo hacer también periodismo de guerra en Instagram, ¿no? Que es algo...
Sin duda.
Un concepto que no me lo esperaba, y sobre todo que se puede hacer una... Se puede hacer un uso de las redes sociales para denunciar algo tan grave como el uso del hambre, ¿no? Como arma de guerra, que decías.
Que se está aplicando en Gaza de una forma brutal e inhumana.
Bueno, claro, es un cerco total, ¿no? Medieval, sobre todo después de esta última ruptura del alto el fuego por parte de Bibi. Netanyahu, pues están presionando a tope, ¿no? Están presionando a tope a Hamas, y el precio, pues, es un castigo colectivo sin precedentes.
Claro, tú estás allí para informar, eres periodista, evidentemente, pero te tiene que afectar muchísimo como persona también todo esto, ¿no, Miquel?
Sí, y además te sientes un cínico muchas veces, ¿no? Te sientes como un... Yo estoy hablando de esto aquí, desde este estudio impresionante que tiene Onda Vasca en el centro de Bilbao, con unos bares estupendos, unas tiendas espléndidas donde los supermercados están a tope, todo el mundo se viste fenomenal, están guapísimos, y tú estás hablando de esto, ¿no? Y dices tú, joder...
Te sientes hasta mal, ¿no?
Sí, no había tenido esta sensación. Yo normalmente siempre estoy dentro, ¿no? Y cuando estás dentro, pues tienes otra forma también de informar, de ver las cosas, otros temas, otros enfoques, todo es mucho más humano, ¿no? Cuando estás fuera, pues todo es mucho más aséptico, todo es más lejano. No sientes, no hueles, no sufres, ¿no? ¿No? Y así es muy difícil transmitir, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Por eso yo creo que de todos los proyectos que he puesto en marcha, de todos los trabajos que he hecho desde el 7 de octubre, el que más ha llegado es el del menú de Gaza, ¿no? Porque es algo muy pequeño, es algo muy directo, pero es algo hecho de forma también pues muy directa, ¿no? Con alguien desde dentro, que es el que te da todos los días sus entrañas, ¿no? Para que tú las puedas compartir, ¿no? Informar con, o sea, muchas veces yo creo que nos pasamos informando con el corazón, es muy importante informar con la cabeza, pero en un conflicto de este tipo y cuando se alarga tanto el pulso informativo, tienes que tener un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Si no, te vuelves un robot.
¿Verá Miquel Ayestarán algún día el final de este conflicto?
Sí, el alto el fuego llegará, siempre llega. Lo que no creo que veamos sea la paz, ¿no? No creo que veamos el final de la ocupación. Mientras que haya ocupación, no va a haber paz.
El final del conflicto palestino-israelí desde los años 40 del siglo XX, eso
mientras,
no.
Mientras que haya ocupación, no va a haber paz. Siempre va a haber resistencia, siempre. siempre, siempre, en este conflicto y en todos. Aquí tienen que llegar a un acuerdo y no llegan, ¿no? Aquí se creó el Estado de Israel, pero esa misma cláusula de Naciones Unidas decía que había que crear el Estado palestino y nunca claro. se creó. Entonces, esto es muy tricky, ¿no? Aquí yo creo que volveremos a ver un Estado, o sea, un alto el fuego, pero en la próxima visita que haga Donald Trump, la primera visita que haga como presidente de Estados Unidos a Tierra Santa, veremos cómo reconocerá la anexión de Cisjordania, por ejemplo. Yo creo que es una de las cosas que tiene en la lista, ¿no? Ahí puesta. Y con Gaza, pues bueno, posiblemente veamos qué pasa la historia, ¿no?
La creación de un Estado palestino ahora mismo es una utopía, una
¿dónde?
Quimera.
¿Dónde lo quieres crear?
No hay sitio.
No hay sitio aquí en Bilbao.
No hay sitio físico.
Claro, es que el tema es... Sí, está la teoría es perfecta, ¿no? Los dos estados, un estado conjunto, Jerusalén, capital dividida, pero sobre el terreno hay un estado. Hay un estado, hay un ejército, hay una comunidad internacional que apoya a ese estado y no le pone ningún tipo de cortapisas, ni de sanciones, ni de castigos por ningún tipo de violación de los derechos humanos o del derecho internacional. No pasa nada. Yo no veo sitio para un Estado palestino. Si alguien me tiene que decir dónde, ¿no? Cuando veo que España reconoce el Estado palestino, ¿pero dónde?
Sí, no, sobre el papel la petición está muy bien.
Claro. Claro, pero no hay voluntad política para que eso salga adelante. Mientras que no haya voluntad política, pues bueno, se puede reconocer, no sé, podemos reconocer lo que queramos, ¿no? No sé, la Champions League para el Atleti, por ejemplo, puedes reconocerla, ¿no? Haciendo un símil futbolístico, pero tío, la tienes que ganar, ¿no? Tienes que hacer algo, tienes que dar pasos, ¿no? Tienes que... Aquí todo el mundo habla, pero nadie hace nada. Pero es que llevamos así, llevamos denunciando la ocupación israelí desde el 67 y no solamente no se frena, sino que avanza hasta tal punto que ha hecho inviable la creación de un Estado palestino en estas circunstancias, ¿no? Y también un punto muy importante aquí es que no se puede apelar a un Estado palestino con la división interna que tienen ahora mismo los palestinos.
Claro.
Ese sería el primer paso, ¿no? Yo siempre se lo digo a ellos, ¿no? La gran maldición que tienen es su liderazgo. Es, o sea, primero se tienen que unir, tienen que estar unidos realmente en su proyecto. Y ahora están absolutamente partidos, ¿no? Ni esta barbaridad de los últimos del último año y medio ha conseguido unirles, ¿no? Con lo cual, para mí ahora mismo es una ficción. Hablar de estado palestino es como hablar de paz, ¿no? Yo no suelo hablar de eso.
Y al final es un círculo vicioso porque se sigue plantando la semilla del odio a un niño palestino al que le han matado las bombas israelíes los padres. Entiendo, puedo entender que
bombas de odio, auténticas,
claro,
bombas de odio.
Su sentimiento de odio hacia Israel.
Sí, auténticas bombas de odio.
Claro.
Sí, sí, eso es lo que está sembrando esto. Y yo creo que el apoyo a Hamas ha crecido de una forma sin precedentes, ¿no? Con lo cual, bueno, quizás, no sé lo que vamos a ver, no tengo una bolita mágica para saber, ¿no? Pero quizás Hamas no sé, se desintegre como organización, ¿no? Pero su forma de pensar y su forma de actuar se va a mantener, ¿no? Que es lo que a ellos les importa, a ellos el nombre les da igual.
Historias de Gaza, Mikel Ayestarán, es que ricasco.
Historias sin final.